Muy buenos días a todos y a todas. Señora Presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, señora Vicegobernadora, señores diputados y diputadas provinciales, obispo de la Arquidiócesis de Resistencia, señora Jueza Federal, señora Presidenta de la Cámara de Apelación Federal, señor Fiscal Federal, funcionarios provinciales, autoridades eclesiásticas, pueblo de la Provincia del Chaco. Obra en la banca de cada uno de los diputados. Una es en QR, pero también el discurso, un informe de gestión anual y a su vez también el plan quinquenal 2023-2027. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que, independientemente del discurso ya escrito, quería hacer una formulación adicional de algunas cuestiones que me parecen necesarios para recalcar y a su vez hacer una síntesis de exposición de estos contenidos. En primer lugar, quiero hacer mención respecto al escenario internacional que vive nuestro mundo. Un mundo cada vez más complejo, dinámico y que tiene por lo menos tres problemas de carácter estructural que alimentan las tensiones dentro del sistema de gobernanza internacional. Primer tema, lo considero fundamental, es el problema de insatisfacción democrática. El segundo tema clave es el tema de cambio climático y su incidencia en el comportamiento de las variables políticas, económicas y sociales y en el sistema de toma de decisiones. Y también, por supuesto, la incidencia de las desigualdades sociales, muchas veces de exclusión y de agudización que se tienden a ser pavorosas y en consecuencia generar un nivel de tensión absolutamente no administrable. En ese contexto lo que quiero transmitir es lo siguiente: la insatisfacción democrática tiene dos vectores sustantivos hoy, jóvenes y mujeres. Es necesario que, si bien el movimiento feminista ha planteado estrategias de reivindicación, aún persisten notorias inequidades desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, notorias inequidades en materia de equidad de género, notorias inequidades en materia de distribución salarial, notorias inequidades desde el punto de vista de acceso a derechos en términos de cantidad y calidad. Y eso ocurre también con jóvenes, adolescentes, con su vinculación en materia de pobreza y perspectiva. De manera tal de que son dos vectores que forman parte de colectivos que expresan insatisfacción democrática. Y la insatisfacción democrática se expresa por lo menos en tres tensiones de carácter estructural. La primera tensión en la insatisfacción democrática tiene que ver con igualdad y libertad. Nosotros aspiramos claramente a la libertad en términos individuales, pero desde una perspectiva solidaria, para lo cual la igualdad de oportunidades resulta esencial. Y nosotros observamos claramente es que la exacerbación de la igualdad, desde la exacerbación de la libertad, pone en evidencia una tensión en lo que hoy es el sistema de gobernanza mundial entre democracia versus corporaciones. Las corporaciones se apropian del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayorías. Eso significa un desequilibrio entre representación y representatividad, entre legalidad y legitimidad, y obviamente entre democracia formal y democracia social. Este es el gran desafío de la democracia, el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, desde el punto de vista de las demandas sociales, la capacidad de procesar los conflictos y, en consecuencia, su desarrollo en el tiempo. Respecto al cambio climático, lo observamos claramente. Desde un terremoto lacerante en Turquía y también Siria, con casi 50.000 muertos, pasando por estadios de sequía que nos afectó severamente a nosotros, inundaciones, tormentas severas. Esto afecta claramente el comportamiento de las variables políticas, económicas y sociales y la toma de decisiones. Y por último, los más afectados del cambio climático son los más pobres, por lo tanto esto genera mayores niveles de desigualdad. Y esos mayores niveles de desigualdad tienen que ver con los menores grados de libertad de gobiernos subnacionales. Los problemas de pobreza, los problemas de indigencia, independientemente del diseño de las políticas públicas locales, en definitiva son de base reducida para resolver la magnitud y la dimensión del problema. Es decir, es un problema de gobernanza mundial que afecta al país, pero afecta severamente a la capacidad de administración en cada una de las provincias argentinas. En este contexto nosotros estamos transitando 39 años de democracia en forma ininterrumpida en la República Argentina y tenemos claramente una síntesis en tres problemas claves o en tres temas claves. Primero, hemos logrado, argentinos y argentinas, chaqueños y chaqueñas, lograr estabilidad institucional y la capacidad de procesar los conflictos políticos, económicos y sociales en el marco de la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso es un gran valor. El segundo problema que no hemos podido resolver es la inestabilidad macroeconómica de origen crónica, porque cierta estabilidad monetaria en periodos de tiempo o cierta base de crecimiento en otros periodos de tiempo no ha tenido continuidad en términos de políticas públicas como política de Estado, garantizando un flujo de inversiones, crecimiento y sostenibilidad para su desarrollo. Esa es una asignatura pendiente. Es muy bueno el tema de lograr estabilidad y es muy importante tener gran capacidad de consenso para lograr estabilidad macroeconómica. Porque sin estabilidad macroeconómica lo que hemos observado es la agudización de las desigualdades sociales y eso ineludiblemente afecta severamente los parámetros de gobernanza de cualquier democracia en cualquier sistema político del mundo. Dicho esto, nosotros hemos tenido en este tiempo que administrar 3 años con diferentes particularidades. 99 días desde el 10 de diciembre del 2019, luego una pandemia de base mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud, declarada el 11 de marzo del año 2020. En ese contexto hemos observado que en la República Argentina, lamentablemente, tuvimos que atender cerca de 1 millón de argentinos, 115.000 muertos. Y hemos tenido claramente una enorme estrategia de intervención por parte del Estado con cerca de 130 millones de vacunas. Pero naturalmente tuvimos que lamentar no solamente eso, muertes, destrucción, hemos podido salvar vidas, pero también hemos tenido una tasa de caída estrepitosa del Producto Bruto Interno de más de 10 puntos. Entonces, si uno contabiliza efectivamente los problemas heredados al 10 de diciembre del 2019 por parte del Gobierno Nacional, uno tiene que registrar lo siguiente. Primero, un endeudamiento en el periodo 2015-2019 de 100.000 millones de dólares en moneda extranjera, 88.000 millones de dólares de fuga de capitales. Hemos tenido también allí la observancia de una caída significativa del Producto Interno Bruto. Eso es un pasivo muy significativo para el país. Si se agrega efectivamente la caída por la pandemia, más el efecto de la sequía, que es una pérdida relativa de casi 7.500 millones de dólares, y si se agrega efectivamente la guerra Rusia-Ucrania, que impacta en términos de precios por casi 5.000 millones de dólares, definitivamente el impacto con endeudamiento es equivalente a 210 mil millones de dólares y sin deuda a casi 100 mil millones de dólares. Lo cual es una cuestión difícil de administrar en tiempos de crisis y en un sistema que es debidamente mensurable como complejo. Por eso, en este discurso que ustedes tienen obra en sus bancas y también en QR para dinamizar la cuestión tecnológica, observarán un nivel de detalle del mismo modo que el informe de gestión y lo mismo que esto significa lo que se hizo en el año 2022, lo que se aspira a trabajar durante el año 2023, lo que pretendemos trabajar para el año 2023-2027, porque esto tiene que ser una política de Estado independientemente de quién gobierne. Dicho esto, hago una síntesis en aproximadamente 22 puntos en materia de indicadores. Primero, durante nuestros mandatos constitucionales pudimos crecer al 61,7% con 5,6% anual acumulativo. Eso es una gran contribución. Crecimiento del Producto Bruto Geográfico significa valor monetario, los bienes y servicios producidos en el año con un nivel de continuidad sucesiva a través de distintos vectores. La primera etapa, 2007-2015, hubieron 4 vectores significativos. Transferencias sociales directas, desarrollo de la matriz agropecuaria, desarrollo incipiente de la base industrial y también crecimiento significativo de la industria de la construcción del sector público y sector privado. Ahora se están agregando otros vectores, ejemplo, energía, ambiente, economía del conocimiento y 20 cadenas de valor de base industrial, aumentando la diversificación de la matriz productiva. Nosotros estamos creciendo y eso es muy importante porque si uno registra efectivamente el crecimiento del ingreso por habitante en poder de paridad adquisitiva, Argentina creció 17% en el mismo periodo en que nosotros crecimos al 56%. Eso significa reducir la brecha de crecimiento con el país, pero es insuficiente respecto a nuestras demandas. Partimos de 7.000 dólares por habitante a casi 12.000 dólares por habitante en el mismo valor comparativo. Eso significa un progreso, pero estamos muy por debajo de los casi 19.000 dólares en paridad adquisitiva a nivel del promedio nacional. De manera que eso es un tema que nos obliga a seguir creciendo de una manera sostenida para reducir brechas. La tasa de desempleo en el último trimestre medido por el INDEC equivale a 4%. El resultado fiscal primario para el año 2022 a 10.768 millones de pesos. El resultado fiscal financiero a 3.330 millones de pesos. Resultado fiscal primario y financiero que por tercer año consecutivo es superavitario, también contemplado como superavitario para el año 2023, lo cual equivale a decir que durante 70 años de mandatos constitucionales, admitiendo el primer gobierno desde el 4 de junio del año 1953 por la fórmula Felipe Gallardo Galindo Felipe Vittel, hasta la fecha es la primera vez que en la provincia del Chaco durante 4 mandatos constitucionales tendremos superávit fiscal primario y financiero. Eso es un gran logro. Durante los 8 años que me tocó anteriormente pudimos tener superávit fiscal primario consolidado, pero con impacto 2009-2012 producto de desde la crisis de las hipotecas subprime a temas de impactos desde el punto de vista de la evolución económica en los indicadores fiscales y financieros. Eso es un gran logro para la provincia del Chaco, porque tener resultado fiscal primario positivo, financiero positivo, tener un fondo de estabilización aprobado por ley de presupuesto con reglas de comportamiento y de administración, eso tiene que mantenerse en el tiempo y forma parte de una política de Estado, tal cual que nosotros pretendemos debatir en el ámbito de esta Cámara de Diputados una nueva ley de responsabilidad fiscal con las metas en materia de resultado fiscal primario, financiero y de asignación cualitativa del gasto vinculado al tema de recursos humanos, política salarial y sobre todo un esquema de metas vinculadas al tema de obras públicas. Por eso también vamos a propiciar una reforma de la ley de obras públicas, un sistema de observatorio con universidades y asociaciones de carácter civil y obviamente un sistema de medición adecuada de certificación, precio testigo y calidad en cada uno de los montos de inversión. Nos parece que haber logrado eso es un gran paso adelante y es un gran paso adelante tener un amplísimo nivel de consenso para asumir que esta debe ser una política de Estado hacia adelante. Por eso nosotros pretendemos tener una meta desde el punto de vista de la administración de los cargos presupuestados a una meta de aproximadamente 60.000 cargos para el año 2030. Sostenible, que eso también se traduzca en una proporción relativa de la masa salarial que no exceda el 45% del gasto total y que la contribución sea en que la inversión pública esté oscilando entre el 17 al 23% del gasto total. Entonces, si uno logra que la inversión pública sea sostenible en torno al 17-23%, que la masa salarial no supere el 45%, que la inversión en bienes y servicios no personales esté entre el 6 al 7% y que tengamos definitivamente una recaudación que hoy está en torno a una perspectiva de 16-17% de los recursos totales llegar al 20%, eso significa consolidar durante los próximos 20 años una situación fiscal sostenible. Esa situación fiscal sostenible que hace que efectivamente nosotros hoy tengamos que los haberes jubilatorios se pagan antes de la expiración de cada mes, que los salarios públicos se paguen antes de la expiración de cada mes, que los jubilados tengan el 82% móvil, que el artículo 75 bis sea una garantía constitucional para los jubilados. Que la obra social tenga el pago a los 30 días de su devengamiento y que efectivamente se hayan cancelado todas las deudas en materia de seguros. Todo eso significa haber cumplido, primero, regularizar las deudas con prestadores, de que eran 90 días de deuda, después bajó a 60 días de cumplimiento, ahora 30 días de cumplimiento, los seguros que se debían 3 años, todo regularizado, los aranceles los más altos de la región y uno de los mejores del país. Y efectivamente es necesario combatir, erradicar por la vía ya legislativa, judicial y ejecutiva el plus médico, porque no hay excusa de ninguna naturaleza para que efectivamente eso ocurra. Cuando uno tiene una política fiscal ordenada, se plantea una estrategia de desendeudamiento. Si uno toma una serie estadística histórica, puedo tomar los últimos 70 años, puedo tomar los últimos 20, y puedo tomar una serie desde el año 2004. Esa serie del año 2004 indica que de 711 mil millones de pesos en valores constantes al año 2023 de deuda, bajamos a 130 mil millones de pesos. Eso equivale a decir que bajamos efectivamente de una proporción relativa de 43,8% del Producto Bruto Geográfico al 6% del Producto Bruto Geográfico. Eso se llama desendeudamiento. Y eso se llama claramente autonomía fiscal y financiera. Quiero transmitir esto por una razón muy sencilla. Nosotros no tomamos deuda en moneda extranjera, salvo con organismos multilaterales de crédito vinculados a obras de infraestructura. Eso significa la posibilidad de tener financiamiento desde 25 a 32 años de plazo, con 7 años de gracia, con tasa de interés extremadamente baja. Y eso es lo que nos permite a nosotros también tener capacidad de acceso al mercado financiero internacional con organismos multilaterales de crédito en óptimas condiciones, para lo cual es necesario tener capacidad para el diseño de proyectos ejecutivos, capacidad para administrar y gerenciar y financiar proyectos y capacidad para tener repago de un modo calificado. Nosotros no vamos a tomar nunca deuda en el mercado financiero internacional de deuda para pagar gastos corrientes, porque eso es y conspira claramente contra la sostenibilidad desde el punto de vista fiscal. Creemos nosotros que el círculo virtuoso de la administración fiscal consiste en desendeudar, pero cuando se toma deuda debe hacerlo con organismos multilaterales de crédito para financiar inversión en infraestructura con el objeto de potenciar el desarrollo productivo. También quiero decir que los empleos privados formales medidos con la base homogénea, que es las administradoras de riesgo de trabajo. Las ART es la única base que permite tener homogeneidad de cálculo para decir que se mide de la misma manera. Y eso nos permite decir que en el año 2007, mes de noviembre, los empleos privados en la provincia del Chaco, registrando también trabajadoras de casas particulares, como bien se mide en esa base, eran 49.280. La última medición en el mes de noviembre dio 101.089 empleos. Eso es importante porque siempre se trató de una agenda y un compromiso. Aulas limpias y cómodas, agua potable para todos, 100.000 empleos privados. Creo que hemos superado eso, pero eso no significa que sean todos los empleos de carácter formal existente. Un monotributista obviamente tiene la certificación y aportes y contribuciones, monotributista social, monotributistas, autónomos, también contratistas o comerciantes o personas que efectivamente son cuentapropistas y que forman parte del sistema de contribución al financiamiento de la seguridad pública y al sistema tributario de carácter nacional y o provincial. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que la base de datos de la provincia del Chaco es equivalente a lo siguiente. Nosotros tenemos cerca de 1.146.000 habitantes, tomados sobre las cifras del censo del 18 de mayo, de los cuales cerca de 400.000 son viviendas. Y dentro de 1.146.000 habitantes, cerca de 546.000 constituyen efectivamente personas empleadas, de los cuales más del 61% son formales, 39% son informales, y en ese contexto se divide entre lo público y lo privado. Para lo cual lo que quiero transmitir es que no es que trabajan solamente 101.089 personas en la provincia, son 534.000 trabajadores por distintas características, porque un monotributista es un trabajador, un cuentapropista es un trabajador, un comerciante es un trabajador, un tallerista es un trabajador, todos son trabajadores. Todos somos trabajadores, porque nosotros no solamente somos trabajadores públicos, sino somos servidores públicos. Y eso también forma parte de la agenda de compromisos que son absolutamente imprescindibles. Ahora bien, lo importante es medir en estos 3 años que hubo reducción por jubilación equivalente a casi 6.000 empleos públicos y más que se duplicó el tema de empleo privado. Entonces, eso también es importante en términos políticos, lograr que los incentivos a la promoción de inversión privada genere empleos que a su vez garantice sostenibilidad en el tiempo. Eso implica 223 proyectos de promoción industrial durante nuestras administraciones, lo cual equivale al 72% de los proyectos promovidos desde el año 1999. Son cerca de 321 proyectos industriales promovidos, pero eso no significa que sean los únicos proyectos industriales que se hacen. Muchos requieren promoción industrial y muchos otros no requieren promoción industrial. Eso también forma parte de la base de inversiones equivalente a 300 millones de dólares de inversión con más de 6.600 empleos privados formales por 20 cadenas de valor. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la reducción de la deuda de camisa, por una razón muy sencilla. se había adquirido una deuda anteriormente por el incremento de casi 3.000% de tarifa 2015-2019. Eso significó imposibilidad de pago por parte de muchas familias. Y eso también implicó un impacto desde el punto de vista de las finanzas de SECHEP. Nosotros logramos bajar 12.000 millones de pesos del stock de deuda, logramos renegociar y estamos cumpliendo en regular forma, regularizando claramente el tema que teníamos. Pero también logramos una cuestión que me parece clave. Vamos a llegar durante el año 2023 a la red de 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. 2.300 kilómetros teníamos en el año 2015. Ahora incorporamos equipos de electrónica, incremento de ancho de banda de 100 gigas a 200 gigas en nodos centrales de comunicación. Llegamos con ECOM hasta el impenetrable chaqueño y vamos a conectar 70 municipios con 3.000 kilómetros de red. La provincia del Chaco es la de mayor densidad en red de fibra óptica, a partir de lo cual, junto a ECOM y Everon, que son empresas de capital accionario mayoritario, pretendemos, junto a cable operadores y servicios de proveedores a Internet, en la red mayorista y minorista, llegar a la última milla de cada hogar y llegar efectivamente a la implementación eficiente y efectiva de la red de agenda digital. Capital federal con 3 millones de habitantes y el mayor ingreso per cápita que tener en la provincia del Chaco, 3.000 kilómetros de red de fibra óptica que llegue a la fibra última milla al hogar. Hemos logrado una cuestión que es esencial, transporte público del área metropolitana, 231 nuevas unidades, empezaron las 100 y se va a terminar entre marzo y abril. Eso también es un gran logro, atento a que junto a los gobernadores del Norte Grande pudimos tener un sistema de complemento en materia de corrección del subsidio entre AMBA y el resto del país. La verdad es que nosotros vivimos haciendo estos reclamos por una cuestión fundamental. En el año 2016, 2017, 2018, hasta la reforma en el consenso fiscal y modificaciones en la asignación de los subsidios, en general, cerca de la participación de las provincias, en algunos meses llegaba a cerca del 47%. Eso después bajó entre el 8 al 11%. El resto se lo llevaba AMBA. Y dentro de AMBA, 32 líneas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en ese contexto, nosotros planteamos la irritabilidad que nos provoca semejante daño y asimetría, porque ellos tenían 25 pesos de pagar una tarifa mientras nosotros pagábamos 51, 54, 75 u en otros o provincia del Norte Grande. Nosotros hoy pagamos 75, pero la idea central es que ellos van a tener menos asignaciones de recursos, se van a generar los mecanismos para garantizar corrección de asimetrías entre los privilegios de las tarifas en el AMBA versus el resto del país. Y lo mismo que un avance significativo entre noviembre a marzo respecto a las tarifas estacionales de 650 kilovoltios mes horas en materia de tarifa eléctrica respecto al resto del país que tiene un subsidio que va hasta 400 kilovoltios mes hora. Y es un gran logro del Norte Grande, las 10 provincias que trabajamos unidas para esto. Por eso nosotros creemos que el gran desafío es también lograr la titularización de tierras entre lo que significan las subdivisiones y lo que ya hicimos en gestiones anteriores. En estas, nuestra meta es tener 8.000 títulos rurales y lograr 30.000 títulos urbanos. Gran desafío para lo cual estamos trabajando y ojalá Dios quiera que lo podamos hacer junto a nuestros intendentes, junto a ustedes como legisladores, junto a todos los organismos, porque la titularización de la tierra urbana y rural es la dignidad de muchas familias que merecen el trabajo conjunto. Por eso nosotros creemos claramente la necesidad de trabajar en algunas cuestiones que me parecen esenciales. Como en este texto está bastante detallado y no quiero ser extremadamente extenso en mi discurso, quiero destacar solamente que nosotros nos comprometimos el 10 de diciembre del año 2019 a terminar las obras que no habían podido ser finalizadas durante la gestión anterior. Y entonces paso a enumerar todas las que efectivamente se pudieron terminar. Primero, la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales, planta finalizada en proceso claramente de asistencia técnica con Banco Mundial para optimizar los mecanismos de redes cloacales, que en la provincia pasamos de 25 al 52%, pero tenemos que llegar al 75% y hay que invertir 270 millones de dólares más. Gran logro en términos de obra de infraestructura, necesitamos seguir administrando más y mejor para lograr resultados. En materia de infraestructura cloacal nos falta Sáenz Peña, nos falta Villángel, nos falta San Martín, nos falta Barranqueras. Barranqueras ya con un mecanismo de financiamiento, pero nos falta el resto con soluciones parciales en Sáenz Peña, soluciones parciales en Villángel, soluciones parciales en San Martín. Pero objetivamente necesitamos universalizar el sistema de redes cloacales, pero es un gran logro haber terminado esa obra. La segunda obra que la vamos a inaugurar en el mes de marzo, Dios mediante, con la presencia del Presidente de la República, es la autovía de la Ruta 11. Gran obra, importante. La Ruta 7, obra que ya hemos finalizado, la Ruta 1 que ya inauguramos, la Ruta 56 en términos de repavimentación y acceso al Puerto de Las Palmas. El Puerto de Las Palmas, que ya se hizo toda la obra de infraestructura, ahora están en lo que significa desde el punto de vista del depósito fiscal, el tema de obra de migraciones, más en la transferencia de la cuestión que tiene que ver con silos, la playa de contenedores y el sistema de transferencia de grúas a los efectos de optimizar su funcionamiento. Lo mismo que en el puerto de Barranqueras, los accesos correspondientes de la avenida San Martín, que se ha finalizado en una primera etapa, Maipú en la otra, la Gaboto o Mosconi en la otra, y eso significa playa de camiones, acceso al puerto de Barranqueras. Tener dos puertos estratégicos en la provincia que funcionen como una plataforma fluvial que vincule la hidrovía Paraná-Paraguay con el sistema ferroviario Belgrano Carga, más la red vial, más el corredor bioceánico norte, finalmente es un gran desafío para todo el Norte Grande y la provincia del Chaco. Nos parece muy importante avanzar en ese tema. Los acueductos del impenetrable. Finalizamos el primero, Huichí 1, estamos ya con Huichí 2 finalizado. Falta el tema obras en la cisterna de Fuerte Esperanza. Se hicieron todas las obras y todas las conexiones en materia de redes domiciliarias, que son 1000 en Fuerte Esperanza. Ya funciona Huichí, Sausal. Efectivamente, Nueva Pompeya venía funcionando hace rato, 63 parajes, más 1000 techos con agua, con el objeto de garantizar provisión de agua potable de buena calidad. Pero lo más importante también, no quiero abrumar con tantos datos, digamos, pero es importante remarcar lo siguiente. En materia de rutas, la provincia del Chaco, en el año 1953, cuando don Felipe Gallardo junto a don Deolindo Felipe Vite se hicieron cargo de la primera gobernación constitucional de la provincia del Chaco, ¿saben cuántos kilómetros de ruta teníamos? Cero. Cero. ¿Saben cuánto vamos a llegar con lo que ya se está ejecutando entre rutas nacionales y provinciales? 3.000 kilómetros de ruta. Es un logro importante para la provincia. Y es importante remarcar que de los 671 kilómetros que había hasta el año 2007, con todo lo que se está ejecutando y se ejecutó, serán 1.300 kilómetros durante nuestras administraciones. Y eso es importante remarcar, porque son 606 kilómetros en este esquema de administración. Entonces, paso a comentar. Primero, este año se inaugurará la ruta 13, que va desde el empalme de la ruta 11 hasta Cotelay. Ya está en proceso de inicio de ejecución de ruta 11, que va desde Cotelay a Charaday. A su vez, incorporamos dentro del plan de bajos suministros la posibilidad de conectar la ruta 3 que viene de Santa Fe hasta el paralelo 28 para conectar a Charaday. Y después queremos conectar Charaday a Plaza. Y tenemos ya el financiamiento para hacer la licitación de Villángel a Enrique Urien. Y después tenemos que unir Enrique Urien con Samu y Samu obviamente a Humonia y Charaday. Eso significa una red que no va a estar en ejecución total durante esta administración, pero con fuentes de financiamiento garantizadas en parte y otras en proceso. En segundo lugar, quiero transmitir que la autovía de la Ruta 11, nosotros estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo hasta la intersección de la Ruta 90. Se hicieron las audiencias públicas correspondientes, esperemos nosotros ya lograr la aprobación del BID para establecer los procedimientos de licitación. El segundo puente Chaco Corriente, ya la obra de circunvalación que va desde Resistencia, por detrás de Puerto Tirol, para llegar a Margarita Belén, teóricamente tiene fecha de inicio a partir del mes de abril. A su vez, con el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos el financiamiento previsto y viene una misión el día 8 y 9 de marzo con el objeto de avanzar para hacer el tema de los accesos al puente y el puente propiamente dicho. Es una obra de carácter plurianual, pero lo deseable para nosotros es que sea una obra en ejecución durante el año 2023. Obviamente es una obra de magnitud. Del mismo modo tengo que decir la ruta 7 que está absolutamente finalizada, o la ruta 56 con repavimentación hasta la Lonesa y el acceso al puerto de Las Palmas, o la ruta 1 que mencioné anteriormente, o la ruta 1-3 que va desde Bedia a Puerto Bermejo con recursos provinciales, o la 30 que va desde Colonias Unidas hasta Ciervo Petizo y después a Laguna Limpia, o también el acceso a Selva de Río de Oro, o también después de Selva de Río de Oro nos vamos a Pampa Almirón. Como ven, los amigos de la oposición no discriminamos a nadie, unimos a todos. El tema, también tenemos la ruta 15 de Chorotis, que no se presentó ninguna oferta ahora, pero tenemos con el Fondo de Infraestructura Regional, la Fondo de Inversión de Infraestructura Regional, la posibilidad objetiva de financiar los 10,2 kilómetros de ruta desde Venados Grande hasta Chorotis y tenemos ahí el pavimento urbano en Chorotis, que son aproximadamente 12 kilómetros de inversión en rutas y pavimento urbano. Con lo cual, también estamos haciendo la reparación integral desde Villa Berté a San Bernardo, repavimentación de la ruta 6. También, y es importante remarcar lo que significan las rutas del impenetrable, la ruta 3 desde Villa Río Bermejito a Espinillo se está ejecutando. Lo mismo se hace el cambio del sistema de 33 kilovoltios. Del mismo modo que se están haciendo obras complementarias en el Sausalito, en el Espinillo, que van desde el hospital, pasando por la comisaría que se hizo, el tema del centro integrador comunitario, más digamos, obras que son importantes. Pero esa ruta va bien y nosotros hemos tenido dificultades en términos de cumplimiento de certificación y el Estado provincial adelanta los fondos porque queremos que la ruta del impenetrable la inauguremos en esta gestión en el mayor número de kilómetros posible. Todas las obras están licitadas en 200 kilómetros. Nos faltó oferente para los 72 kilómetros que van desde Nueva Pompeya, Huichí, Sausal, es Sausalito. Ahora se abre la nueva licitación con el objeto de garantizar las obras básicas y obviamente la ejecución del pavimento. Lograr el pavimento en el impenetrable realmente es la inversión estratégica más importante de la provincia en términos de su integración. Y la verdad es que lo tenemos que valorar. Y solamente ciertos gobiernos pueden acceder a esa valoración. Porque lo que queda claro es que para un analista porteño esa obra es innecesaria. Para nosotros esa obra es salvar vidas. Y eso me parece que hay que ponerlo en valor. Y esto no tiene signos políticos, esto todos unidos para trabajar independientemente de cualquier gobierno para que el impenetrable tenga finalizadas sus rutas, porque eso va a ser un cambio de paradigma para su desarrollo. No quiero mencionar las otras cuando hicimos la repavimentación de la 5, la 6, cuando se hicieron la repavimentación de la 89 o la 3, la 4, la 7, la 9. Puedo citar muchas rutas más, pero también hemos incluido la ruta 20 para tener todo el desarrollo avícola importante con Granja Tres Arroyos, conjuntamente con la ruta 27 que va de Tres Isletas a Viateray. 100 kilómetros más que estamos en proceso para avanzar entre abril, mayo, junio y julio. Algunas de estas obras obviamente van a estar en proceso, pero lo importante es garantizar la fuente de financiamiento para su ejecución. Rutas, pavimento urbano, que son casi 14.000 cuadras en tres mandatos constitucionales, o lo que significan 75.000 soluciones habitacionales, de las cuales 8.000 son nuevas viviendas, más procrear, más obras que son significativas, lo mismo que agua potable. Nosotros tenemos un gran desafío, que es tener el segundo acueducto del interior finalizado como obra. Nos falta 8% para la ejecución de la obra. Es una obra que tiene su complejidad, que tiene problemas de insumos importados, problemas del impacto inflacionario. Pero con recursos adicionales de la provincia, nosotros vamos a finalizar esa obra que va a ser orgullo para todos los chaqueños, la obra más importante. Y para aclarar, cuando yo abrí la canilla en Charata, no es porque inaugurábamos una canilla. Yo nunca jamás inauguré una canilla en mi vida. Nunca. Y si hay algo que no voy a inaugurar, es nunca una canilla. Me cansé de inaugurar acueductos y conexiones domiciliarias. Por lo tanto, me sobran muchas canillas. Muchas canillas. Se lo digo a los medios de comunicación de Buenos Aires. Se lo digo a los medios de comunicación de Buenos Aires. Y a muchos que repiten acá. No valoran una obra de esas características. Pero aparte quiero decir lo siguiente. No se trata solamente de eso. Había dos acueductos en funcionamiento con 384 kilómetros en el año 2007. Van a existir 24 con 1.700 kilómetros de extensión para llegar de 140.000 conexiones a casi 400.000. Lo que quiero transmitir es que el acueducto de San Martín funciona, el acueducto de Huichí 1 funciona, el de Huichí 2 está funcionando, va a tener terminado San Bernardo Villaverté, Colonializa La Escondida, Fontana Tirol, La Leonesa Las Palmas Bedia, Castelli, que es muy importante, o el mismo esquema de Miraflores, Epinillo, Villarrio Bermejito y todas las obras que son importantes. Entonces, lo que quiero transmitir, y en el sudoeste, que son 26 localidades en total las que entran por el segundo acueducto, realmente son obras de una magnitud que en definitiva nos interpela a todos. También quiero transmitir simplemente lo que significa el desafío de algunos acuerdos estratégicos que es necesario continuar para ir redondeando. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo con los gobernadores del Norte Grande. Creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo como legisladores. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos orgullosos de hacer lo que estamos haciendo en Bajos Submeridionales. Necesitamos que nos acompañen ustedes también, porque en Bajos Submeridionales estamos trabajando con alcantarillado en 8 paquetes de obras. Estamos trabajando en la defensa de 17 ciudades, estamos trabajando en limpieza de canales, nos comprometimos con Río Muerto Las Colonias, todos los productores del sudoeste lo reclaman, vamos a empezar inmediatamente la obra, son 17 kilómetros con financiamiento nacional, 33 con financiamiento provincial, tenemos que seguir fortaleciendo reservorios de agua y obviamente necesitamos que funcione el sistema que tiene que ver con las obras de carácter biprovincial. Avanzamos en un acuerdo con Santa Fe. No se ponían de acuerdo Santa Fe y Chaco desde hace 50, 70 años. Logramos un acuerdo para generar las condiciones a través del estudio de la firma consultora que tiene el plan director para que nos amplíe en la parte 1, 2, 3, 4 de la línea Paraná a 85 metros cúbicos de drenaje, mientras podemos hacer también la obra hidrovial. Esa es una obra muy importante, necesitamos que ustedes se involucren. Necesitamos que se involucren en el puente, necesitamos que se involucren en Corebe. Yo pedí para la próxima reunión el 15 de marzo en La Rioja, sería bueno que nos acompañen, una delegación de la Cámara de Diputados. Queremos que Corebe, tiene un estatuto del año 1981, pase definitivamente a la administración de las provincias, un tema muy importante para el aprovechamiento múltiple integral. Creemos nosotros que Puente Chaco Corriente con Corrientes, 10 provincias del Norte Grande, 3 con Bajos Submeridionales, 6 provincias con Corebe y el Consejo Federal de la Hidrografía Paraná-Paraguay constituyen una agenda de carácter regional para el desarrollo de todas nuestras provincias. Por último, quiero transmitir, y vuelvo a insistir para hacer menos extenso el discurso, dos cosas importantes. Primero, las leyes que ya mencioné y quiero repetir. Y por último, los temas medulares que ustedes lo trabajan en términos de agenda pública y que forman parte de nuestras preocupaciones junto a ustedes. Primer tema, entonces, nosotros queremos ver la posibilidad, con mucha humildad, de lograr un consenso para ver si es posible una reforma constitucional en la provincia que tienda a la calidad institucional. Nos parece muy importante, lo hemos propuesto desde lo que significa el sistema de selección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia por concurso antecedente y oposición, que es un orgullo para la República Argentina en términos de calidad institucional, pasando todos los miembros con de responsabilidad por parte de cada uno de los funcionarios, lo que es la vieja usanza de las leyes de India que nosotros tenemos en la provincia del Chaco, que es muy importante para rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Nos parece muy importante debatir efectivamente el Departamento Judicial y la descentralización de la justicia de paz contravencional en el ámbito de los municipios, en términos de fortalecimiento institucional, un marco de desarrollo para la descentralización y el fortalecimiento de los municipios dentro de los procesos de evaluación. Nos parece muy importante lograr que todos los aspectos que tengan que ver con calidad institucional, por ejemplo, que alguien como yo que desempeñó cargos como gobernador no pueda ser elegido en lo sucesivo, en fin, digamos, limitación de mandatos, renovación, creo que vamos a estar en muchas cosas de acuerdo porque ustedes lo han planteado en términos de oposición. Creo que es posible pensar que el próximo 17 de septiembre, cuando se celebren las elecciones para renovación de gobernadores, si estamos de acuerdo y podemos suscribir un acuerdo, ¿por qué no elegimos los convencionales constituyentes para que el nuevo gobernador tenga una nueva constitución que efectivamente tenga la capacidad para el desarrollo? Cada vez que hablo con muchos de ustedes existe un gran nivel de consenso. Hagamos una constitución por consenso. Nada que no tenga consenso que no sea incorporado. En segundo lugar, es necesario tratar el ordenamiento territorial del bosque nativo. Es una cuestión que es clave para nosotros porque es la base también para la regulación que nosotros queremos para la emisión de token o activos digitales con registro en blockchain para la protección de no solamente nuestro bosque nativo sino también del ambiente. Creemos que es indispensable el tema de la reforma de la ley de obras públicas con la participación en términos de evaluación de precio, competencia y transparencia a través de universidades y asociaciones civiles. También la ley de responsabilidad fiscal, financiera y de recursos humanos en términos de sostenibilidad desde el punto de vista de los parámetros de la administración, que sea una política de Estado. La ley de salud digital, que creo que va a ser un gran proceso de transformación y también en homenaje a estos 40 años de celebración que implica tener 40 años de estabilidad democrática, les propongo formar una comisión entre los distintos poderes del Estado, sumando a todos los partidos políticos de carácter plural y democrático, para que el 10 de diciembre del año 2023 sea una celebración democrática con todos y todas, todos los partidos políticos, todos participando y todos trabajando desde ahora. Tenemos que reconocer a aquellos que fueron elegidos por la voluntad popular, aquellos que fueron reconocidos por nuestras comunidades, desde las denominaciones en homenajes en vida que tenemos que hacer desde escuelas, hospitales, centros de salud, organismos institucionales. Convoco abiertamente a consenso por una reforma constitucional, pero también a un gran pacto político, económico y social para el año 2033 y a su vez a la conmemoración y a la celebración de 40 años de democracia. Y por supuesto, someto a consideración de ustedes para que el plan quinquenal sea aprobado por ley. Me parece que es la base a los efectos de garantizar un plan de gobierno de largo plazo. Por último, hay muchos temas que forman parte de una agenda de problemas. Y esto requiere un gran desafío que no solamente involucra a nuestro gobierno, sino a todos y a todas. Consumos problemáticos. Cuando uno mira básicamente ciertos indicadores que nosotros lo publicamos con regularidad, siempre tenemos que analizar distintos elementos para la valoración o ponderación. El caso de suicidios es un problema serio para cualquier comunidad. Si nosotros tomamos efectivamente los datos suministrados por la información policial y después se hace un análisis por parte del Ministerio de Salud Pública, la ponderación nos da un promedio en los últimos 22 años entre 62 y 68 suicidios por año. Suicidios en distintos segmentos etarios, entre mujeres, hombres, adolescentes, adultos, y también focalizados desde el punto de vista territorial. Eso significa políticas de intervención territorial, pero también un sistema de consultas. Cuando tenemos el sistema de consultas registrados por consumos problemáticos, son 12.000 por año. En términos de suicidios, intentos o manipulación, son 750 por año. Por lo tanto, cerca del 10% de esas consultas pueden ser hechos trágicos. Problema que requiere un trabajo, una política de salud mental en el marco de la ley 26.657 con el órgano de revisión mental, pero también como una política de Estado y que forme parte de una agenda para nosotros. ¿Qué significa entender esto? Suicidios está fuertemente vinculado a consumos problemáticos en muchos casos, está fuertemente asociado al tema de violencia doméstica de género, cerca de 6.000 casos de seguimiento por año. son indicadores que a su vez, del mismo modo que el tema de casos de desnutrición, que nosotros trabajamos un seguimiento de talla y peso desde 4.500 a 6.000 casos por año, en forma significativa, de 0 a 5, con el objetivo de tener una política de seguridad alimentaria perfectamente definida. Eso excede a un partido político, eso excede a un gobierno, eso excede a un solo espacio de representación. Eso es una política que debe involucrar a chaqueños y chaqueñas. Los invito a constituir comisiones específicas que traten temas de alta sensibilidad pública con el involucramiento de todos. Todos los aportes son bienvenidos. Y nadie puede tener la soberbia de creer que tiene la solución en sus manos en problemáticas tan comunes y complejas. Por lo tanto, propongo claramente un diseño muy particular para el caso de consumos problemáticos. Estamos alcanzando cerca de 350 efectores privados, o sea, capacidad instalada de efectores privados para atender consumos problemáticos, y cerca de 200 con distintos grados de centro de atención de día y algunos temas de internaciones para casos extremos en el sector público. Cerca de 150, o sea, es un esquema que permite atender 500 casos. Es insuficiente. Entonces, necesitamos trabajar el tema de consumos problemáticos de distintas perspectivas. El programa de preventores comunitarios funciona, pero necesitamos involucrar activamente a todos. Tenemos que prevenir consumos problemáticos. Y eso significa por encuestas que pueden ser cercanos entre 1,3 al 3% de la población. Y eso puede variar, de manera tal de que el deporte es inclusivo y reduce consumos problemáticos. La cultura, la educación, la construcción de valores con las distintas expresiones y cultos. Pero objetivamente, todo lo que hacemos es insuficiente. Es insuficiente las estrategias para prevención. Son insuficientes las estrategias de internación y también de recuperación de las personas que padecen consumos para la inserción. Y tenemos violencia, y tenemos destrucción de vidas familiares, y tenemos destrucción de vida individual. Es un problema, lo tenemos que afrontar, es una tarea que nos compete a todos y nos involucra a todos. Un segundo tema que nos preocupa claramente tiene que ver con el tema de salud pública. Nosotros observamos el tema de salud pública con la dimensión que esto requiere. Lo que estamos observando es, primero, que la tasa de salarios media de la economía de carácter formal implica menor capacidad de contribución, de aportes y contribuciones a la red de obras sociales de los trabajadores formales. Pero a su vez tenemos alta informalidad. Por lo tanto, si uno observa, de 1.146.000 habitantes, cerca de 781.000 se atienden por el sector público. Y en ese contexto lo que nosotros tenemos es una cuestión central. Tenemos que hacer los esfuerzos para las inversiones en el sector público. Podemos mencionar los 52 hospitales intervenidos en distintas etapas, 250 centros de salud, pero nos faltan médicos. 500 médicos nos faltan en el sistema provincial de salud. Y eso tiene que ver con problemas de oferta. También tenemos problemas, por ejemplo, para las hordas guardias derivados del impuesto a las ganancias, y en ese contexto nos reunimos con todas las autoridades nacionales para tener un tratamiento rápido. Emergencia sanitaria por insuficiencia de oferta para la atención de sectores críticos con el objeto de resolver el problema de un modo inmediato a los efectos de garantizar más ofertas para la atención de horas guardias. Pero al mismo tiempo tenemos un plan de fuertes inversiones para tener, por ejemplo, el plan tener el plan Medicar con 75 medicamentos para complementar el plan Remediar, el plan de salud bucal, la incorporación de 7 salud óptica bucal con 75 sillones odontológicos, el nuevo hospital odontológico de resistencia, que es el tema de una asignatura pendiente nuestra, el hospital odontológico de Sapeña, que quedó muy bien, la incorporación de sillones odontológicos y odontólogos, pero también el tema del trabajo de la historia electrónica digital, medicamentos, insumos y la valoración de un desafío que tenemos y lanzamos ahora, que es la convocatoria a concurso de antecedente y oposición para la elección de directores de centros de salud y de hospitales por distintos grados de complejidad. Queremos claramente una estrategia de profesionalización. Y en ese contexto también quiero transmitir lo siguiente. Nosotros incorporamos un plan de pasantías en el sector público, de becas de iniciación y de finalización para áreas críticas, conjuntamente con becas de posgrado en el país y en el exterior. Antes de ayer, tuvimos una reunión para los primeros profesionales que se van con becas de Fulbright a la especialización a Estados Unidos. Pero queremos realmente que estos primeros 500 podamos tener una potenciación para un staff gerencial desde las empresas públicas hasta los organismos del Estado, hasta el sector público, con distintos niveles de formación y también de formación con vínculos asociados al comercio exterior, a las inversiones y al desarrollo de empleo productivo. Nos parece muy importante, desde la incorporación de ambulancias, tenemos este plan que lo tenemos que ejecutar con mayor velocidad relativa. Entendemos la sensibilidad de los problemas sanitarios, pero entendemos también que invertir en salud es invertir en alimentos, invertir en empleo, invertir en cultura, invertir en deporte, invertir en agua potable, invertir en cloacas, invertir en viviendas, todo también tiene que ver con la salud psicofísica de la población. Y, por último, quiero transmitir también en materia de seguridad pública los enormes desafíos que significan estos. Tenemos indicadores que determinan que de 49.000 delitos totales en el año 2002 a cerca de 27.300 delitos en el año 2022. Y en términos de 1.309 delitos cada 100.000 habitantes como cifra en el transcurso de este año 2022. Seguridad vial, seguridad preventiva. Es cierto que se invierte y es cierto que tenemos 49 homicidios, de los cuales son mínimos escasos aquellos seguidos de muerte, pero que hay claramente reclamos vinculados a el tema de narcotráfico. Tenemos una mesa de narcotráfico que estamos trabajando con la justicia federal, provincial y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Tenemos el máximo esfuerzo para hacer que la seguridad forme parte, obviamente como forma parte de nuestra agenda, pero también entender la fenomenología del proceso y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo. Y por último, quería simplemente para finalizar decir lo siguiente. Nosotros hemos decidido convocar a una audiencia pública por la tarifa eléctrica. Hemos recibido muchas opiniones de diputados y diputadas de distintas bancadas. Nosotros, oportunamente, inclusive para suspender la audiencia, entendemos nosotros que es muy importante transparentar los números. Pero hemos decidido no aplicar la propuesta del 40% en materia de incremento de tarifa eléctrica. Lo que me parece es también lo siguiente. Nosotros entendemos que 16.000 millones de pesos es el subsidio para las tarifas eléctricas. Cerca de 100.000 de los 361.000 usuarios residenciales no se inscribieron al subsidio. Por lo tanto, necesitamos ajustar porque eso es un tema muy importante. Los que no se inscriben al subsidio tienen un incremento sustancialmente superior, equivalente a casi el 160%. A su vez tenemos ingresos altos, ingresos medios e ingresos bajos. Por eso estamos trabajando no solamente con los subsidios, sino también con la inversión de casi 14.000 millones de pesos. Y a su vez entendiendo que la demanda creció de casi 237 a 250 megavatios a cerca de 800 megavatios ahora por el máximo nivel de consumo existente por altas temperaturas y obviamente la persistencia de la misma. Ahora bien, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Los desafíos que tenemos entre todos los chaqueños es lograr la reducción del déficit previsional, que va a formar parte de una agenda en el futuro, y lograr claramente el compromiso del saneamiento de las empresas públicas. Pero el saneamiento de las empresas públicas también depende del cuadro tarifario, y el cuadro tarifario depende del ingreso disponible de las personas. O sea, se puede siempre hacer un rápido saneamiento de las cuentas públicas, pero hay que tener la sensibilidad de saber que cada decisión que uno adopta puede tener consecuencias. Entonces, nosotros tenemos un desafío, que es gobernar en base a una provincia que tiene una multiplicidad de problemas sociales y que, si bien hemos crecido, si bien generamos más empleo, no hemos podido resolver estructuralmente los problemas. Fíjense un tema concreto, y para esto ya termino, que tiene que ver con pobreza e indigencia. Bueno, ustedes siempre van a hacer lo que tienen que hacer como oposición, y es lo que corresponde. Ahora, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. Nosotros tenemos un problema de enfoque multidimensional de la pobreza. La pobreza tiene tres dimensiones. La primera dimensión es el tema de infraestructura social básica. Nosotros tenemos que garantizar que cada familia tenga terreno, vivienda, agua potable, cloaca, fibra óptica, que tenga gas en el mayor número, pero primero en parques industriales, etcétera, para abaratar costos, y necesitamos que efectivamente tenga electricidad, tanto urbana como rural. Esa es la infraestructura social básica, clave de cualquier persona. Eso implica también rutas, pavimento urbano, veredas, apertura de calles, desagües pluviales. Eso significa un gran esfuerzo, infraestructura social básica. Eso es una cuestión central para reducir la pobreza, porque eso significa un cambio de entorno. Segundo tema de la pobreza es el tema de derechos, en calidad y en cantidad. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, al deporte, a la cultura, a la vivienda digna, a la identidad. En muchos logramos cantidad y calidad, y en muchos logramos cantidad pero no calidad. Gran desafío para reducir la pobreza. Tercer tema, política de ingresos. Y la política de ingresos tiene que ver con ingresos y egresos. Eso significa desde tarifas, impuestos, tasas, hasta definitivamente la mayor capacidad de ingreso de las familias. Nosotros hemos observado en todo este tiempo las dificultades que tiene la medición del INDEC. En materia de conglomerado, toma 31 conglomerados. Nosotros somos uno de los 31 conglomerados, gran resistencia. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? En los sectores de menores ingresos tenemos más registro, y en los de mayores ingresos, subregistro. Con lo cual se distorsiona la cuestión que tiene que ver en un país altamente inflacionario. Pero aún así, tenemos una pobreza estructural significativa. Aún así, tenemos un gran desafío de reducir la pobreza. Es muy difícil reducir la pobreza con alta inflación. Y es muy difícil reducir la pobreza con salarios informales. O con ingresos de carácter informal. Y es muy difícil resolver la pobreza con un problema de registro. Pero es un gran desafío. Por eso nosotros hacemos el máximo esfuerzo para administrar bien los recursos, generar las inversiones necesarias, generar un ambiente de diálogo permanente como herramienta y también decirles lo siguiente. Así como seguridad pública es una prioridad, salud es una prioridad, consumos problemáticos constituyen una prioridad, los servicios públicos una prioridad, también existe un hartazgo social en la provincia del Chaco respecto a las medidas que se adoptan de una manera directa, vinculado al corte de calles y de rutas. Esto es un tema que lo hemos planteado como herramienta de diálogo, pero no supera solamente a nosotros. Debemos involucrar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Los convoco a construir una política de Estado. Los convoco a que todos juntos nos constituyamos en una asamblea para promover claramente las mejores decisiones. Hemos propiciado múltiples iniciativas, iniciativas que van desde horarios programados, garantizar por parte del Estado la visibilidad de las demandas de carácter social, pero que no se interrumpa el tránsito en ninguna ruta nacional ni provincial, que no se generen cercos que impiden la comunicación con comunidades enteras por acciones de carácter unidireccionales por grupúsculos, que en definitiva, independientemente de la legitimidad de los reclamos, no deben ser capaces de cercenar el derecho de todos. Y eso es un tema que, si bien lo hicimos con gran esfuerzo y constituye una asignatura pendiente, que me hago cargo, es necesario también tener la cuota de humildad suficiente y necesaria para decir, solo no podemos, ayudémonos entre todos, construyamos el consenso, resolvamos este problema. Este es un problema que nos supera a todos, independientemente de quién gobierne, porque se ha convertido en una cultura de la protesta social, muchas veces de carácter irracional. Eso no significa desconocer definitivamente la magnitud de los reclamos, ni tampoco las instancias de los reclamos, pero sí es necesario transformar esta cultura de la protesta que genera interrupción de derechos de terceros por otra cultura en donde la democracia, la legitimidad de los reclamos, la sensibilidad nos ayuda a resolver problemas de una manera progresista, calificada, con todos y entre todos. Gran desafío. Quiero dejar inauguradas esta 55ª apertura de sesiones ordinarias de esta Cámara de Diputados, que este sea un año muy fructífero, que podamos trabajar juntos y que podamos construir los eslabones necesarios para que el Chaco siga creciendo y que celebremos el 10 de diciembre de este año 2023, todos unidos, con democracia, con derechos humanos, con estabilidad política, con progreso económico y social y sobre todo entendiendo que la democracia es la mejor forma de gobierno que representa los genuinos intereses del pueblo chaqueño. Muchas gracias.